Entró en pánico el sapo porque los 6.000 pesos que tiene guardados en su caja de ahorro.
Vio que 5.800.
5.800. Vio que empezó a subir el dólar, ¿no? 29.93 a la venta en el día de ayer. No sé.
Que iba a ir a comprar $200. Y no me estaba empezando a cerrar la cuenta.
Parece que sigue subiendo, sapo. Te digo que es ahora o nunca.
Reíste.
Ya hemos tropezado con esa piedra, ¿no?
Y Germán que dijo, no, sapo, mantenete, aguantá que va a bajar.
Te mató de vuelta.
No, creo que no es así, ¿eh? Creo que estás violentando los documentos. No.
Germán, como no recuerda
todo lo contrario,
archivos, se lo fue cargar.
No, todo lo contrario, creo que resisto archivo porque justamente nunca me he pronunciado porque sé lo que pasa.
Bien, perfecto. La timba del dólar.
Sí. Exactamente. Creo que ahí me salvo, porque sé que le voy a errar. Entonces, por eso no me pronuncio.
Es el gran error de los economistas. Verse tentado a predecir cuál va a ser el valor del dólar.
Que es algo que no se puede predecir. Justamente porque vos no podés aprender del error que generás cuando intentás proyectar el tipo de cambio. Uh-huh. Es una variable que no... Si vos ves cualquier proyección, pueden agarrar el diario y ver la proyección del tipo de cambio, es una línea recta nomás. O va para arriba o va para abajo. No hay esas oscilaciones que hay todos los días. Porque cualquier tipo de evento exógeno te puede llevar para arriba, para abajo. Esto que podemos estar viendo ahora puede ser cuestión de este último mes. Puede ser una tendencia que se puede profundizar en los próximos meses. O sea, difícil saber.
¿Se puede explicar por algún evento coyuntural?
Bueno, es un fenómeno global, eso sí se puede decir sin ningún temor a equivocarse, que está vinculado principalmente a algunos datos puntuales de Estados Unidos, un poco más de inflación de la que tenían previsto. La inflación es una directriz de la política monetaria para Estados Unidos. Es el anuncio del plan fiscal de Trump, eso también que todavía no está bien concreto, pero bueno, ese anuncio ya genera ese ruido y eso genera que se fortalezca el dólar. Y es el hecho de que también la Reserva Federal ha manifestado intenciones de avanzar más sobre ese proceso de desarme monetario, ¿no? Ahora van a empezar a reducir su hoja de balance. O sea, pero ha pasado en los últimos meses que has tenido como esos pequeños impulsos que terminan muriendo joven y el dólar se vuelve a debilitar. Lo que estamos viendo es que efectivamente desde septiembre el dólar se está volviendo y para arriba, no solamente en Uruguay, sino que se está yendo para arriba a nivel global. ¿Cuánto puede durar? Y bueno, ahí es. Van a tener que torturarme para arriesgarme a equivocarme. Pero bueno.
Bueno, pero hoy vamos por otro lado, ¿no?
Es parte de lo... Está relacionado porque en realidad la idea de hoy es rescatar un... O sea, uno de los temas que más se ha discutido últimamente es si efectivamente hay o no hay atraso cambiario en Uruguay, ¿no? Que es un concepto que ni siquiera tiene una definición técnica definida, ¿no? Es algo impreciso y muchas veces se puede usar con distintas connotaciones. O sea que por ese lado es una primera predicción. Pero la idea de hoy, por eso entramos con esta música, es rescatar un paper de Vergara, Dominione y Licandro, que es de los 90. Y que lo rescatamos porque entiendo que ayuda a entender un montón de las cosas que están pasando hoy. Y eso tiene que ver con lo que está pasando con el crecimiento de Uruguay y también lo que está pasando a nivel del sistema de precios, a nivel de los precios relativos o sobre esa discusión del atraso cambiario. Que es básicamente es un paper que se llama Un modelo para comprender la enfermedad uruguaya. Es un modelo que lo que intenta hacer es explicar los shocks que recibe la economía uruguaya en base a un modelo que tiene tres bienes en lugar de dos bienes. Tiene bienes que se comercializan en todo el mundo, tiene bienes que se comercializan solamente a nivel regional y tiene bienes que se comercializan a nivel interno. O sea, hay tres tipos de bienes en lugar de dos tipos de bienes, porque hay un bien que es principalmente determinado en la región. Y es un modelo, por ejemplo, que se nutre de los modelos de enfermedad holandesa. No, que lo que hace es intentar explicar por qué un shock que recibe una economía que en términos macro, en términos agregados, es positivo, genera ganadores y genera perdedores. ¿Por qué tiene impactos asimétricos? Entonces, viene la enfermedad por el lado de que lo agarra desde la enfermedad holandesa. ¿Qué es la enfermedad holandesa? Es cuando los Países Bajos, en la década de los 60, descubren yacimientos de gas natural cerca del Mar Negro. Entonces, los tipos lo que piensan es, bueno, nos vamos a hacer ricos. Sin embargo, eso tuvo efectos muy nocivos en la economía. O sea, porque lo que hace es dispara las exportaciones de gas natural. Eso supone una entrada importante de divisas al país que afecta a la moneda, que en su momento era el florín. Eso hace que la moneda se aprecie, o sea, caiga el tipo de cambio, si se quiere pensar en términos más. Y bueno, y eso genera problemas de competitividad en todos los otros sectores que no están vinculados a ese recurso natural que se acaba de descubrir. Uh-huh. Es algo similar también a lo que se usó para entender crisis, por ejemplo, en España después de que se descubre América o cuando se descubre Australia. O sea, cuando pasan ese tipo de cosas que hay como una flujo importante de dinero que entra a una economía, y vos a priori pensás que es algo positivo. De hecho, los tipos pensaban que eso iba a tener impactos positivos, que se iban a hacer ricos, y sin embargo tuvo todo lo contrario. Por el resto de los sectores que no están vinculados a ese recurso natural, pierden un montón de competitividad, contraen su producción, contraen su empleo, y aparte todo eso viene de un shock que eventualmente, por su definición, se va a licuar. Y cuando se licúa, bueno, tenés una economía que está hecha paté. No tenés lo que vos pensaste que ibas a tener. Entonces, esto es lo que hacen, es traer esa lógica para entender cómo Uruguay ha procesado distintos shocks. Principalmente el que viene de la región, principalmente el que viene de Argentina. Es un modelo de los 90, por eso empezamos con la música, que donde hay como una situación parecida a la que hay. Entonces, esto nos ayuda a entender, bueno, qué pasa con el crecimiento y por ende con las perspectivas, y qué pasa también con esa discusión de si hay o no hay atraso cambiario, que no está zanjada. Hay gente que dice que no hay atraso cambiario y gente que dice que hay un atraso cambiario del 30%. Entonces, si empezamos por el crecimiento, por ejemplo, vos mirás hoy el crecimiento de Uruguay. Uruguay creció 4.5 puntos en la primera mitad del año. Es la misma tasa a la que Uruguay creció durante la década dorada que tuvimos entre el 2004 y el 2014. Es tremendo crecimiento. O sea, son números bastante fantásticos a la luz de lo que era la situación de Uruguay hace 2 años. Sin embargo, cuando vos haces como un doble clic, que eso es algo que hemos abordado de distintos enfoques, cuando haces doble clic en ese crecimiento, vos encontrás que si bien la tasa, en términos de tasa, se parece a la de la década pasada, en la forma del crecimiento o la morfología del crecimiento es muy parecido al de la década de los 90, y que en su momento dio origen a este paper. O sea, hoy creces a la misma tasa que creciste en tus años más alados, pero con una morfología que es similar a la de la década de los 90. Hoy Uruguay está creciendo por el consumo privado, que está creciendo 4.4%, y está creciendo por las exportaciones de servicios, principalmente por el turismo. Y ambos factores lo que tienen en común es que es un shock externo que está explicando eso. Que ese shock se traduce en un encarecimiento de la economía uruguaya, ¿no? Nuestro tipo de cambio real cae, nuestro tipo de cambio cae, y eso hace que seamos más ricos en dólares, y eso dispara el consumo, principalmente de bienes durables, pero que Uruguay esté menos caro, o se haya encarecido menos que Argentina, vecinos, que Argentina principalmente. Entonces ahí, además del consumo, tenés un boom turístico. Entonces hay como un mismo canal, que es Uruguay se está encareciendo. ¿Por qué? Porque la región está cara, porque está empantanado en una región cara que te induce demanda y te tira para abajo el tipo de cambio. Y eso se materializa en dos tipos de shock. Un shock que es un boom turístico y un shock que es un boom de consumo. Y eso a priori parece tener como una lectura que es positiva, porque estamos diciendo, bueno, Uruguay está creciendo al 4.5%. O sea, en términos macro, en términos agregados, parece un golazo. Sin embargo, cuando vas un poquito para adentro, y bueno, ahí empiezas a ver que es un crecimiento mucho más frágil al que vos tenías en la década pasada. Es un crecimiento mucho más parecido al de los 90. De hecho, es un crecimiento que ahora está conviviendo con una caída de la inversión del 20% desde 2015. O sea, ¿es sostenible el crecimiento de hoy, a pesar de que sea tasas tan buenas, o no es sostenible? Y bueno, si uno viene acompañado de inversión, y no es sostenible, porque en un momento se te acaba la nafta, se te acaba la capacidad de poder seguir potenciando el crecimiento. Entonces, por ese lado, es como que ayuda a entender bastante. Si se quieren, lo pueden pensar como que el crecimiento de hoy fuera, para manejarlo en términos que le gustan a ustedes, si fuera marihuana, ¿no? Vos agarrás el crecimiento de hoy, y bueno, a priori tiene un buen color, ¿no? Un verde bastante vivo, tiene buen olor, y bueno, y se entusiasman y eso. Pero cuando arrancan a desmorrugar ese crecimiento, ¿no? Bueno, ahí empiezan a ver que hay otros colores que no son más sospechosos, hay otras texturas, hay unos palitos raros, y cuando se lo fuman, pega, pero pega poco, y aparte tiene tremendo bajón. O sea, tuvimos 10 años fumando un cogollo de calidad y hoy está fumando Faso paraguayo. Esto es una buena analogía con lo que está pasando hoy.
Solo un fumeta puede hacer esa analogía.
No, no, ¿vale? Yo se la hago, se la traigo para hablarles a ustedes en el mismo idioma.
Y perfección.
No me difamen al aire. No me difamen.
Fue muy clara.
Que tengo que observar otros laburos.
La analogía fue muy.
Pero yo lo pongo en términos para que esta mesa es un lenguaje común. Sí. Y ustedes antes de que
En la época dorada, ¿se le llamaba eso crecimiento genuino y esto no es un crecimiento genuino?
Bueno, en realidad el crecimiento genuino del 2004-2014 es genuino en tanto estuvo principalmente apuntalado por un proceso importante de inversión. Y la inversión es un prerequisito para crecer en el mediano y largo plazo. Y hoy no lo tenés eso. Hoy tienes un crecimiento que está recostado en el consumo privado, principalmente de bienes que son durables, porque por ejemplo los autos están en récord históricos, y un consumo basado en exportaciones. Y esos dos puntales del crecimiento son muy dependientes de lo que está pasando en Argentina. O sea que esto es sostenible, es genuino.
Exportación de servicio, dijiste, ¿no?
De servicio, que son principalmente turismo. Claro. Hay también otra mejora de exportación, pero principalmente lo que está movido en los últimos, de que Uruguay reactiva, digo, es pues, el turismo.
El crecimiento de lo que vos llamás la época dorada se dio a una fuerte inversión extranjera, pero también
fuerte
un crecimiento
extranjera. Fuerte proceso de inversión en industrias que no son regionales. Claro. La celulosa, sí. las exportaciones en récord histórico. Es un crecimiento que es el consumo también. Todos los componentes de la demanda contribuyen al crecimiento. Pero principalmente... Lo que importa es la inversión, porque es uno de los motores del crecimiento.
Pero no es importante ahí que, a ver, en un momento vos empezás a traer inversiones y uno especula con algún momento que esas inversiones se van a estancar porque las que estaban necesitando se están desarrollando. ¿Me explico?
Sí, sí. O sea cuando comparás, estás comparando años donde hubo inversiones y ahora donde no hay, porque esa inversión ya se hizo,
se hizo
y ahora se ve, por ejemplo, con la celulosa, la producción de celulosa.
Exacto.
Ya no lo ves.
Pero
ahora no hay grandes proyectos, salvo este que está en puerta, que no sabemos detalles sobre UPM. Pero hoy, hoy cuando mira la inversión, está un 20% por debajo del nivel que tenía el año 2015. O sea, eso es lo que decimos que es más precario, más parecido a los 90, poco sostenible. Solamente sostenible en tanto la situación de Argentina no cambie. Lo cual es sumamente relevante por lo que estaban hablando ustedes antes que yo entrara. Porque Argentina tiene un nuevo instancia electoral que puede determinar hacia dónde va a ir. Y que puede determinar si se va a sostener este amparo que nos están dando a nivel de precio y a nivel de recuperación, o se va a difuminar eso, y ahí tenemos un problema, porque te quedás con un crecimiento que no te generó empleo, que no te potenció la inversión y que estaba principalmente amparado en que se venden muchos autos, porque principalmente el precio de los autos cayó mucho, no porque la gente tenga más empleo y pueda comprar esos autos.
O que venían muchos argentinos.
O que vienen muchos argentinos y en lugar de ir los uruguayos como pasaba en 2013, que todo el mundo se tomaba el buquebús el viernes, iba a cortar el pelo, iba al cine, compraba todo y venía para acá. Ahora es una situación inversa. Entonces, en clave de actividad, lo que hace este modelo, que es de los 90, está prediciendo bastante bien lo que está pasando, ¿no? Es Uruguay está recibiendo un shock de afuera, que en términos macro es positivo, porque Uruguay está volviendo a crecer a tasas sumamente importantes, pero que tiene ganadores, que son el consumo y el turismo, y tiene perdedores, que son los sectores transables más tradicionales, que ven erosionada su rentabilidad. Piensen en el sector agropecuario. Entonces, y además teniendo en cuenta que se da con todas esas particularidades, bueno, es un crecimiento mucho más precario y este modelo es muy útil para entender por qué pasa eso. O sea que por el lado de la actividad es un buen modelo, a pesar que tenga 25 años. Es un buen modelo porque está prediciendo muchas de las cosas que están sucediendo ahora.
El tercer punto de este...
Lo otro es lo del atraso cambiario.
Sí, bueno, no, está lo del atraso cambiario, pero la cura, ¿no? O sea, o la vacuna contra la enfermedad uruguaya.
Bueno, la vacuna contra... Exactamente. Una de las vacunas contra la enfermedad uruguaya, esta enfermedad particular que acabamos de describir, podría ser, o sea, ahí está llamado a jugar un rol importante la política fiscal. Una política fiscal contracíclica, ahora que la economía está acelerando, ¿no? Podría ayudar a amortiguar los impactos asimétricos que tiene el shock que está recibiendo Uruguay. Pero eso no es algo que está pasando. El gasto corriente del gobierno central y el BPS está creciendo, en una economía que ya está creciendo al 4,5%, y encima muchos procesos del ajuste que se hizo, el ajuste fiscal, se hizo a través de las tarifas públicas. O sea que lo que hace es, vos agarrás la mayoría de sectores transables, tradicionales, que están en una situación complicada, por lo que describimos en el primer punto, y les complicás más la vida porque le encareces los insumos, porque haces un ajuste vía tarifa, vía energía eléctrica, vía combustibles. O sea que en realidad, en lugar de estar amortiguando los efectos de la enfermedad
lo
uruguaya,
está cargando.
Lo está profundizando. Efectivamente, debería ser una política fiscal más restrictiva ahora que la economía está volviendo a crecer, que amortigüe, que haga que los perdedores de toda esta enfermedad sufran un poco menos. O sea, pero no es lo que está pasando y no va a ser lo que va a pasar por razones de economía política, porque hay elecciones en breve, o sea, hay un montón de cosas que hacen que...
Sí, hay elecciones en breve y uno de los temas que ha dividido más, por ejemplo, al gobierno y al equipo económico.
Bueno.
¿No? Es decir, si Uruguay se compromete a realizar un desembolso de cientos de millones de dólares para concretar el acuerdo con UPM.
Tal cual.
Eso va a seguir presionando.
Obvio, hay un montón de otros factores de economía fiscal. Política que hacen que, bueno, que la vacuna para la economía, para la enfermedad uruguaya, no sea algo que parece ser viable en corto
plazo. Pero lo que dejan claro esto es que siempre van a haber ganadores y perdedores.
Bueno, ¿no? En algunos casos puede ser que no.
Porque imagínate si a esto le agregaras el factor de aparece petróleo en Uruguay.
Sí, bueno. ¿No? Por eso se...
Entraría más divisas Uruguay.
Esta fue la preocupación.
Por un lado puede llegar a abaratar los costos de energéticos para el sector agroexportador. Pero por otro lado depreciaría la moneda. O sea que el sector agroexportador produciría más barato, pero a su vez tendría un dólar que vale menos.
Pero o sea, siempre hay. Está describiendo justamente lo de la enfermedad holandesa.
Claro.
Si Uruguay descubre petróleo, básicamente lo que estamos describiendo con la enfermedad uruguaya, solamente cambiamos, descubre petróleo por Argentina, se encarece más que vos. Claro. Pero lo vos claro, pero si el mismo tipo de shock, si Uruguay es el que da lugar a la enfermedad holandesa en los 60.
Si Uruguay descubre petróleo, al sector aeroportuario.
Pero mucha gente dijo, ojalá que no descubramos petróleo, porque es una maldición de recursos naturales. Por algo se juntaron todos los presidentes cuando tuvo esa posibilidad, para discutir un plan que evite que eso, que ese descubrimiento tenga efectos nocivos, como tuvo en Holanda, como tuvo en España cuando se descubre América, y como ahora está teniendo otro tipo de shock.
Pero te va a abaratar los costos energéticos, que en definitiva son una
de las variables
para, después hay que ver para la competitividad.
Después tenés que meter y ver, bueno, justamente lo que vos tenés que hacer es lograr que eso se pueda traducir en algo que no te impacte y te genere ganadores y perdedores. Pero también esto es súper útil
para que no entender, se convierta en un país monoproductor.
Claro.
O sea, que solo venda petróleo y que desplace todas las otras actividades.
Porque acá lo que pasa es,
el agro, bueno, voy a tener petróleo más barato. No, capaz que no.
Claro, todas las actividades.
Capaz que el agro desaparece porque
te genera una distribución de recursos en detrimento de los sectores que no gozan de ese nuevo
hallazgo. Bueno, pero está lleno de países que tienen petróleo y Argentina.
Bueno, pero dependerá también.
Es un país agroexportador y a su vez tiene petróleo.
Por eso, sin duda, hay que ver por eso, una vez que, pero vos lo que estás describiendo es lo que yo te estoy describiendo, como la enfermedad holandesa o la enfermedad uruguaya, solamente que con distintos tipos de shock, pero en realidad es básicamente eso y eso va a tener, efectivamente, un perdedor que podría ser. Vos lo que tenés que hacer es tratar de mitigar y hacer que no haya perdedores entonces, pero bueno, ¿cómo lo haces? Y bueno, y ahí es por eso se juntaron a discutir. Pero bueno, este modelo no solamente es útil para entender lo que pasa con la actividad, sino es útil para entender si hay o no hay atraso cambiario en Uruguay. ¿No? Astori dice no hay atraso cambiario en Uruguay. Hay otros.
¿Cuál es la definición privados de Astori de atraso cambiario?
Bueno, justamente, no hay una definición precisa sobre atraso cambiario y se pueden referir, y ahí tenés un primer problema. El segundo problema con el atraso cambiario es que es muy difícil determinar cuál es el nivel de equilibrio del tipo de cambio real. Es el promedio histórico, es un modelo de fundamentos.
Es lo que le conviene a un sector.
Tal cual, lo que beneficia al sector, cuál es el equilibrio. Entonces hay como problemas porque es difícil definirlo y problemas porque es difícil determinar una referencia para saber qué tan mal o qué tan bien. Entonces hoy tenés a Astori que te dice no hay atraso cambiario. Tenés analistas privados que dicen que el atraso cambiario es del 15 o del 30%, ¿no? Y en el medio está el BCU que dice que hay un ligero atraso cambiario del 5%. Lo que te permite, más allá de todo eso, este modelo es, bueno, a la luz de la enfermedad uruguaya, no hay como un proceso de atraso cambiario, porque si bien es difícil definirlo y si bien es difícil determinar un umbral equilibrio, lo que no hay duda es que lo que tiene es una connotación de desequilibrio, que significa que Uruguay se está encareciendo más que otras economías, que el tipo de cambio real está evolucionando por debajo de sus determinantes o por debajo de sus fundamentos. Lo que dice el modelo de la enfermedad uruguaya es que en realidad no hay atraso cambiario, porque el tipo de cambio real está evolucionando en línea con sus determinantes, está evolucionando en línea con sus fundamentos. ¿Cuáles son esos fundamentos? Bueno, son principalmente regionales y es principalmente Argentina. Entonces, el atraso cambiario definido como un desvío del tipo de cambio real frente a sus determinantes, bueno, a la luz del modelo de enfermedad uruguaya no parecería ser una buena aproximación. Pues lo que te dice es, no, el tipo de cambio real está yendo para abajo, pero está bien que vaya para abajo porque es a donde están yendo los fundamentos. La discusión ahí debería de ser, ¿están desalineados los fundamentos? Y bueno, ¿es sostenible esta situación de Argentina en largo plazo? La discusión debería de pasar por ahí y no por el tema de si hay o no atraso cambiario, porque entendido como un desvío de sus fundamentos, bueno, no hay atraso cambiario. Y eso es lo que te muestra o que te ayuda a entender este modelo de los 90. Es, bueno, el tipo de cambio real está yendo para donde los fundamentos dice que tiene que ir. De ahí a que los fundamentos estén desalineados, ese es otro problema. Entonces vos lo que tenés hoy es una manifestación súper rara. Porque vos estás diciendo, bueno, Uruguay tiene un problema de que se encareció en dólares. Está caro respecto a otras economías. Otra forma de decir es, tiene un problema de competitividad. Sin embargo, hoy Uruguay tiene un superávit de cuenta corriente. Tiene un superávit de balanza comercial. Entonces, en casos típicos de atraso cambiario, lo que vos tenés es un problema externo. Es un desequilibrio en esas cuentas. Porque tenés un problema de competitividad. Hoy Uruguay tiene superávit. Y eso es otra de las manifestaciones de la enfermedad uruguaya. El hecho de que vos tengas un boom turístico te esconde que haya muchos otros sectores que tienen una situación mucho más delicada. Entonces, con el crecimiento, también te como que te hace más opaca la foto. Entonces, vos tenés como una foto mejor de la que termina siendo. Porque hay sectores que están gozando de los efectos, son ganadores de esa enfermedad uruguaya, a costa de muchos otros sectores que están en una situación mucho más delicada. Entonces, eso lo ves con la actividad y también lo ves cuando te metes en esta discusión de si hay o no hay atraso cambiario, qué es el atraso cambiario. Por eso es un modelo súper interesante porque tiene tremenda vigencia. O sea, es un modelo de los 90. O sea,
y que al día de hoy se puede aplicar.
Y bueno, por lo menos contribuye a entender, a ver, bueno, ¿qué me decís? ¿Que hay atraso cambiar? Hay gente que dice que no, el ministro dice que no, y hay otros tipos que dicen que hay un 30%. Y bueno, cuando te metes un poco más y generás como un marco teórico más cabal para entender las cosas, y bueno, acá esto aporta luz y dice, bueno, no hay atraso cambiario. Hay un tipo de cambio que está yendo porque los fundamentos van para abajo. Bien. Y esos fundamentos hoy son principalmente Argentina. Por eso es súper importante lo que está pasando ahora con el proceso electoral y hacia dónde puede ir o no puede ir la economía.
Impecable, Germán. Buenísima la columna.
Bueno, muchas gracias.
Hasta la semana que viene. Ya venimos. Muy bien.